Gloria, hoy vamos a contarte cosas que tienen que ver con nuestras hermandades de Gloria. ¿Sabías que la Virgen de Fátima, la de nuestra ciudad, llegó hace 75 años aquí a Málaga? Hoy te vamos a contar la historia de precisamente esa Virgen, también de esa hermandad, y de paso ya te contamos algunos de los actos que están preparando para conmemorar esa fecha durante este fin de semana. Soy Pedro González, a los mandos de la realización del programa está Enrique Ortiz. Esto es Buenas Tardes Málaga y hoy es jueves día 4 de mayo. Ya sabes que además de nuestro espacio para en esta ocasión ya dedicarlo de lleno a las hermandades de Gloria de nuestra ciudad y a sus actividades, que no son pocas, también tendremos hoy tiempo para descubrir algunas de las cosas que se pueden hacer, ver o disfrutar en nuestra capital y provincia en nuestra habitual agenda de ocio. Dicho esto, también te recomiendo que pases por la web de COPE Málaga. Ahí tienes toda la información que va sucediendo, que se va produciendo a lo largo de la jornada con pelos y señales, ¿verdad? Ahí tienes la información absolutamente ampliada para que te detengas en cada una de las noticias que se van produciendo a lo largo del día y que puedes encontrar, como digo, en la web de COPE Málaga. Enseguida, si te parece, abrimos las puertas a nuestra Cruz Guía de Gloria.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la noche en blanco. El grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu noche en blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Audi Safa Motor, Jamán al Andalus y de motos Servicio Técnico BMW.
Por ti y por los tuyos, por tu empresa, tu patrimonio, por ti y por tu negocio, por ti y por tus derechos.
Hispacoles Bufete Jurídico, defendemos tu tranquilidad. Llámanos al 952-070793.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Cinco y 14 minutos, estamos hablándote de actividades que tienen que ver con cofradías de Gloria en nuestra ciudad. El barrio del Palo, por cierto, se está preparando ya para vivir el mes de mayo en torno a su patrona, la Virgen del Rosario. La primera cita la tenemos ya este domingo 7 de mayo a partir de las 5:30 de la tarde, con la salida a la calle de la patrona y protectora del Palo para presidir un rosario, un devoto rosario en esta localidad, en esta barriada malagueña. La imagen va a contar con el acompañamiento musical de la banda del maestro Eloy García de la Archicofradía de la Expiración y tras discurrir por calles de la Feligresía, el cortejo entrará en la capilla del Colegio Jesuita, el de San Estanislao de Cosca, y una vez finalizado el acto allí, pues la comitiva va a retornar a la parroquia de Nuestra Señora de las Angustias, donde a partir de las 8 de la tarde, recuerdo, el domingo 7 de mayo, se va a oficiar una solemne Eucaristía de estatutos presidida por el director espiritual de la hermandad. Pues ahí tienes una de las actividades de las hermandades de Gloria, en este caso de la que tiene que ver con la Virgen del Rosario del Palo, que vamos a poder disfrutar este fin de semana. ¡Hay más! Y entre col y col lechuga, entre actividades de nuestras hermandades de Gloria, también tenemos tiempo para hablarte de actividades musicales que se celebran en esta época del año, en mayo, y que de alguna manera pues tienen esa religiosidad que marca, por ejemplo, un órgano en la catedral, que mejor que eso, ¿verdad?, para demostrar el acercamiento a Dios a través de la música, creo que no lo hay. Y si lo toca alguien que lo hace como los ángeles, pues oye, pues mucho mejor, ¿verdad? Pero en fin, vamos a entrar en materia, que es de lo que te quiero hablar ahora con nuestro querido amigo Antonio del Pino. Antonio, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues ya está aquí el nuevo ciclo de conciertos de órgano. Oye, 31 ediciones lleváis ya haciendo de este ciclo de conciertos de órgano en la catedral.
Sí, hombre, este es el ciclo de música clásica más veterano, más longevo y de mayor trayectoria de toda la ciudad. Tú ten en cuenta que fue en el año 85 cuando el aniversario del nacimiento de Juan Sebastián Bach, se empezaron a organizar los primeros conciertos en la catedral, en el Santuario de la Victoria o incluso en la provincia, y a partir de ahí arrancó, esos fueron los orígenes de lo que hoy conocemos como ciclo de conciertos de órgano Catedral de Málaga. Es verdad que en la prensa escrita y conservamos algunos recortes de que a final de los años 70 pues ya había alguna iniciativa, sobre todo motivada por los extranjeros, que con todo este del desarrollo del turismo venían a Málaga y se quedaban, como se suele decir hoy en día, flipando con los instrumentos que tenemos en la catedral, ¿no? Pero sí, el ciclo, ciertamente, de todos los ciclos de música clásica, el más longevo, casi 40 años de conciertos de órgano.
No está nada mal. El ciclo comienza el próximo día 11 de mayo, además lo hace de una forma muy peculiar, porque claro, estamos hablando de un ciclo de conciertos de órgano, pero se nos mete en el primer concierto Bonela Hijo, que es un cantador de flamenco. ¿Cómo se ha, digamos, fusionado una cosa con la otra?
Bueno, no es algo absolutamente inédito, ya en el Via Crucis del centenario de la agrupación ya tuvimos ocasión de hacer esta colaboración precisamente con él, e incluso antes también con motivo del centenario, cuando grabamos el CD de marchas procesionales en los órganos de la catedral, también participó. Entonces digamos que la colaboración con Francis tiene ya, digamos, su trayectoria. Pero es verdad que el órgano, sea por sí solo, por su autonomía, por su gran capacidad de atraer el mismo con su diferente sonido y sus casi infinitos recursos, no deja de ser también un instrumento para acompañar, como de hecho hace semanalmente en la liturgia. Uh-huh. Y en ese sentido hemos querido combinar unos organistas de trayectoria internacional que vienen de Polonia, que vienen de América, que vienen de Italia, con distintas realidades de los conservatorios de la ciudad. Y entonces, en ese sentido, pues en el Conservatorio Manuel Carra se está comenzando desde este curso con las especialidades relacionadas con el mundo del flamenco. El Conservatorio Profesional Martín Teñado pues está muy comprometido con todo el tema de las especialidades relacionadas con la música antigua. Y ya el año pasado también empezamos una colaboración con el Conservatorio Superior. Quiero decir con esto, el ciclo, por un lado, digamos, está abierto a realidades que vienen de fuera, pero también está muy, muy, muy comprometido con las realidades musicales de la ciudad y evidentemente los hervideros musicales de la ciudad son sus conservatorios, ¿no?
Uh-huh, está claro. El día 11 de mayo, como decimos, se inicia este ciclo, lo hará Jorge García con Bonela Hijo. Antonio del Pino debuta el 18 de mayo con Giovanni María Peducci, con Picadores. El 25 de mayo tenemos a Sean Maxwell y a Silvia Rodríguez, y el 1 de julio al maravillosísimo Radoslav Marsek.
De Polonia,
efectivamente.
Son siempre los jueves a las 8, lo hemos querido uniformar para que sea muy muy fácil de recordar, y entonces todos los jueves desde el mes de mayo, y ese que se ha colado el 1 de junio,
¿sí?,
todos los jueves a partir de la semana que viene a las 8 tenemos una cita en la catedral, que además la catedral en este momento del año es absolutamente deliciosa, porque en la calle ya empieza a hacer calorcito, pero los muros de la catedral siguen conservando ese frescor, y eso sumado a la música del órgano combinada con distintas realidades musicales, la contemplación de sus otras realidades estéticas y artísticas. Es un clásico de todos los años, uh-huh, los conciertos de mayo de órgano en la catedral.
Oye, la última que te quiero preguntar, porque vemos que hay intérpretes muy variopintos. ¿La temática, sí, de lo que se va a tocar, lo que se va a escuchar, también es muy variopinta, o por dónde van a ir los tiros?
Bueno, verás, como se suele decir, me alegra mucho que me hagas...
Vale, perfecto.
No, porque es verdad que se le critica muy a menudo a los órganos de la catedral, que son los más grandes dentro de su género barroco español, pero no obstante, esa magnificencia tiene la limitación de no tener el conocido teclado de pie, ¿no? Lo cual te limita para tocar la obra de Bach, de ciertos románticos, de ciertos contemporáneos, ¿no? Y entonces hay gente que dice que, bueno, que los órganos ibéricos están condenados a tocar un repertorio con sus limitaciones. Y lo maravilloso de este ciclo es que cuando viene un organista internacional ajeno a la tradición española, pero de alguna manera maravillado y entusiasmado por ella, hace de obras de su propia tradición nacional que trae consigo, adaptada a unos órganos que más españoles no se despacha, y entonces, digamos, se produce el milagro todos los años de no dejar de descubrir un instrumento pues que empecé a tocar hace 20 años y del que sigo aprendiendo cosas gracias a estas personas que vienen de fuera. Entonces es un equilibrio entre lo que conoces, lo que viene, lo que se puede hacer, lo que te sorprende. Es una maravilla.
Supongo que la entrada gratis hasta completar aforo, como suele decirse, ¿no?
Exactamente.
Perfecto. Pues ya sabéis, conciertos a las 8 de la tarde, 11 de mayo, 18 de mayo, 25 de mayo y 1 de junio en la Catedral, que para eso es el ciclo de conciertos de órganos de nuestra Iglesia Máxima y que llega ya a su 31ª edición. Antonio del Pino.
Quiero agradecer en el capítulo de agradecimiento, pues no solo la confianza del cabildo, hombre, que digamos confía en alguien de la casa, pero no deja de ser un gesto de confianza grande y generoso. Quiero agradecer al cabildo su confianza personal en mí, en lo profesional y esto que es más artístico, ¿no? Pero luego la Fundación Unicaja y el Área de Cultura del Ayuntamiento, gracias a los cuales pues este ciclo es posible, porque bueno, todo tiene un coste económico y aunque se intenta hacer una cosa muy sostenible, pero no por ello, pues no deja de tener sus costes. Y ahí la Fundación Unicaja ha dado un paso al frente y gracias a ello y al Área de Cultura del Ayuntamiento de Málaga podremos disfrutar todos los malagueños de este ciclo que es nuestro.
Pues yo agradezco la confianza que siempre Antonio del Pino deposita en mí para contar estas cosas que le atañen a su música y a los ciclos de historias que tienen que ver con la música que
claro
hace
que
en
sí.
nuestra ciudad.
A tu disposición siempre.
Antonio, gracias como siempre por atendernos, suerte y enhorabuena
hasta
por
pronto.
Esta nueva iniciativa. Gracias, hasta luego.
Gracias, un abrazo, Pedro.
Te decía que las Hermandades de Gloria están en este mes de mayo en plena ebullición. Comenzábamos el espacio hablándote de lo que se va a vivir ya este próximo domingo con la salida a la calle de la Patrona y Protectora del Palo. Pero es que también está en plena, en máxima ebullición la Hermandad de Nuestra Señora de Fátima de nuestra ciudad, porque el próximo 13 de mayo, que es la festividad de la Señora de Fátima, Nuestra Señora de Fátima, se cumplirá el 75 aniversario de la llegada a Málaga de esta titular. En julio de 1948 llegaba esta imagen aquí y evidentemente va a haber mucha actividad en torno a esa conmemoración. El hermano mayor de esta hermandad es José Manuel Rojas. José, buenas tardes.
Buenas tardes.
Me imagino que deseandito que llegue ya esa celebración del 75 aniversario y dando los últimos, organizando los últimos flecos, ¿no? José, te tienes que colocar en un sitio un poquito más abierto porque el sonido no es todo lo bueno que quisiéramos para que los oyentes puedan enterarse perfectamente de lo que nos vas a contar y ahí la recepción no es buena. Vamos a intentar recuperar ese sonido con el hermano mayor de Nuestra Señora de Fátima aquí en Málaga, con José Manuel Rojas, para que tengamos el sonido perfectamente en condiciones y podamos contarle a los oyentes en qué va a consistir esas actividades que van a girar en torno a ese 75 aniversario de la Virgen de Fátima, de la llegada de la imagen de la Virgen de Fátima a nuestra ciudad, que llegó, como digo, en el año 1948. Van a haber actividades de todo tipo, evidentemente muchas de ellas procesionales, pero queremos saber si va a haber alguna otra cosa más. Vamos a intentarlo otra vez. José Manuel, ¿estás ahí, no?
Sí, buenas tardes. Sí.
Ahora sí te escuchamos un poquito mejor. Decíamos que deseando que llegue ese momento para celebrar, para conmemorar el 75 aniversario de la llegada de la Virgen a Málaga. ¿Qué actos estáis preparando, José?
Bueno, en principio lo que vamos a hacer este año, hemos hecho la petición a la dirección del Hospital Civil, Carlos de Haya, para ver si podemos entrar este año al hospital, porque hace 75 años la imagen de Fátima, cuando llegó a Málaga en el año 1948, entró el ANDA al hospital, hubo una misa allí, para visitó a los enfermos, y por supuesto Gale Ginacero, José Gale Ginacero, estuvo allí con el ANDA de la Virgen de Fátima. Entonces, ese motivo a nosotros nos ha movido para que hagamos esa petición de 7 años de recorrido. Cambiamos y llegamos a celebrar ese acto que se hizo en el 10.
Más allá de esos actos conmemorativos, me imagino que estaréis inmersos también en otras actividades que tienen que ver con esa celebración.
Nosotros incluso... que tenemos el trigo.
Sí.
El trigo, tenemos el trigo que son 11, 12 y 13 de mayo. Uh-huh. Es lo principal. Es verdad que a nosotros, el CEL, el 75 aniversario, cuando llegó a Málaga en el año 48, que todo el pueblo de Málaga y todos la diócesis y todo... Vamos, que Málaga se duplicó, triplicó la población de Málaga, y en ese año se dio el puerto de imagen antigua, además hay periódicos del sur y de la prensa de aquella época que así nos demuestra, como el Ideal de Granada también, que habla de lo que pasó aquí en Málaga en esa fecha. Pues nosotros hemos querido celebrar ese acto, sobre todo con lo que le acabo de decir, cuando me enteré que José Gálvez Ginachero, que era director del hospital, él estuvo allí con el ando de la Virgen de Fátima, pues eso nos movió a la Junta Permanente de decidir que cambiáramos el recorrido y dejamos la petición. Luego, es verdad que la Virgen titular nuestra, la imagen titular nuestra de la hermandad, no la que está la parroquia, la del ministerio, la que es de la hermandad,
sí.
Viene en las grandes misiones que se hacen en 1950. Tenía que volver a Portugal, a Cobadiría, pero don Ángel Heredador, y a petición del pueblo de Málaga, que pedía a la Virgen, quédate, con pañuelos levantados, quédate, que tengo datos e informes sobre ese tema. Don Ángel Heredador hizo una petición al obispo de Lería, del Portugal, de allí de Cobadiría, que dejara la Virgen aquí, la imagen no se va de Málaga.
Uh-huh.
Y entonces, pues, el obispo de allí, pues, le contesta que sí, que quien es para pedirle la imagen, que se quede, que el pueblo de Málaga la pide, pues, será cosa de Dios, y que se quede aquí. Y entonces, esa imagen se quedó en el Santo Cristo muchos años, porque la parroquia de Fátima no estaba todavía. La parroquia, cuando se hace la parroquia, se va al colegio de San José de la Montaña, en la capillita que las monjas le dejan. Y es por este motivo que nosotros, en la procesión, visitamos el colegio de San José de la Montaña y paramos. Porque allí estuvo la parroquia de Fátima y la Virgen de Fátima.
Uh-huh.
Allí hubo un milagro también muy grande, que las monjas lo podrán decir. Pero ese tema de Fátima, luego seguimos para arriba, para el hospital, toda la avenida de Ginachero, y allí estamos preparando el acto que se va a hacer allí.
Uh-huh.
El día 13, la misa será a las 5 de la tarde y la procesión sale a las 6:15.
Por cierto, ¿cómo va el tema de los portadores, enseres, monaguillos? ¿Se está apuntando ya la gente? Porque hasta el día 9 me parece que tenéis abierto el plazo, ¿no?
Sí, nosotros que ponemos 3 plazos, porque así no hacemos, tampoco estamos mucho tiempo en la parroquia, tenemos un turno muy muy cortito, y lo hacemos así, para que la gente están trabajando y puedan ir cuando ellos vean la oportunidad para poderse desplazar. Ahora mismo todo en marcha, ya la portadora, casi está completo el trono, los enseres ya están tondados, todo está preparado, y unos cuantos detallitos nos falta, pero... la gente se han volcado porque eso de celebrar el 75 aniversario de la llegada a Málaga, que esa imagen estuvo también en la casa de mujeres, estuvo en todas las parroquias de la ciudad, en la mayoría de las parroquias del centro, todas las hermandades fueron a saludarla. Eso he preparado un libro y donde recojo todos esos datos. La Victoria también estuvo en el santuario de la Victoria, estuvo, bueno, en muchos sitios.
Uh-huh.
Y no paró. No es que diga, bueno, para y mañana sigue. No, es que estuvo toda la noche. El Hospital Civil llegó a las 8 de la mañana.
Uh-huh.
Llegó a las 8 de la mañana. En San Patricio era ya tarde, cerca de la madrugada. Pero en el caso de que nosotros nos refiere ahora mismo, el Hospital Civil, pues allí se estableció un turno de médico para transportar a la Virgen,
sí,
a la capilla, porque antes había una capilla allí. Ahora uh-huh. está en la segunda planta, pero antes estaba en una explanada, en un patio que abría, porque se pusieron la explanada camilla, las numerosas camillas, y los enfermos allí impedidos estaban allí, acompañados de enfermeras, y la galería estaban los enfermos, y luego llegó el obispo y bendijo a los enfermos, y dijo unas cuantas palabritas allí, unas palabras que emocionaron a todos.
Uh-huh.
Bueno, eso, yo creo que ustedes tenéis más información que yo, porque la prensa siempre tenéis más información. Yo solamente cojo de lo que puedo leer y lo que hay.
Bueno, pues el 13 va a ser el día de la procesión, como es habitual también, pero este año de forma especial por aquello de que se cumplirá el 75 aniversario de la llegada a Málaga. Un 75 aniversario que realmente la fecha oficial es julio de este año, que sería cuando llegó. ¿Estáis teniendo o vais a celebrar algo también en el mes de julio o no?
Bueno, aquí lo que pasa es que no queremos tampoco poner en compromiso ni tener más procesiones, porque yo sé que hay muchas procesiones, muchas hermandades, y esta es una hermandad pequeñita, humilde. No queremos tampoco tener otra procesión más. Entonces, lo que pedía al obispado es que ya que es nuestra procesión, pues cercarnos en el recorrido, cambiar el recorrido y poder llegar. Para no pedir otra procesión, para no cerrar o no molestar a los malagueños por lo demás.
Pero bueno, un 75 aniversario no se cumple todos los días, así que tampoco pasa nada, ¿eh?
Ya, no pasa nada. Pero yo lo que sí me gustaría hacer hincapié es que dentro de 2 años, ya le he comentado lo del 50,
sí.
Dentro de 2 años, esa imagen que vino a Málaga en las misiones que recorrió todo el pueblo, todos los pueblos de Málaga y todo. Bueno, pues esa se queda aquí y esa es nuestra titular. Entonces, dentro de 2 años hará el 75 aniversario de que la imagen titular de la hermandad llegó a Málaga. Entonces, eso, dentro de 2 años sí quiero hacer más cosas. Sí queremos hacer más cosas.
Pues estaremos pendientes a lo que pase dentro de 2 años. Si estamos por aquí, lo contaremos en todo caso. ¿Vale, José Manuel?
Sí, lo que quiero decir que la hermandad, la procesión, es una banda estupenda, 52... Y llevamos ya varios años con ellos y son extraordinarios. La dirige don Francisco Jesús Valcarce, es el para la canción de la...
Bueno, estamos perdiendo la comunicación, José Manuel. Dicho queda lo que vais a hacer en todo caso para este año y ya hablaremos de lo que ocurra dentro de 2 años con esa nueva celebración de la Virgen de Fátima. José Manuel, gracias por estar con nosotros.
Gracias a ustedes, siempre gracias a ustedes y a los oyentes.
Gracias. Hasta luego, adiós. Cinco y 34 minutos de la tarde, seguimos en Cruz Guía, seguimos contándote más cosas que tienen que ver con nuestras cofradías y hermandades, en este caso de Gloria. Y esta semana pues hemos tenido la felicísima noticia de que la imagen de la Divina Pastora de Capuchinos ha vuelto otra vez al culto tras su restauración por parte de la Fundación Málaga. Una intervención que ha sido patrocinada, como digo, por Fundación Málaga y que ha consistido en limpieza de la policromía, sobre todo para que recupere su aspecto original. ¿Quién se ha encargado de esa restauración de la imagen? Pues se ha encargado, entre otros, pero fundamentalmente, Francisco Naranjo. Paco, buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, yo he visto algunas imágenes y la verdad es que parece otra, ¿eh?
Bueno, no ha cambiado tanto, lo que se ve es como... pues bueno, más reluce, está más bella porque por la limpieza, pero en sí la imagen no ha cambiado, pues porque no tenía grandes repintes ni grandes desperfectos y entonces el dibujo de la cara y el modelado sigue siendo el mismo.
¿Cómo estaba la imagen cuando la cogisteis vosotros?
Bueno, pues no estaba muy mal. Lo que tenía era pues el deterioro que se va acumulando a lo largo del tiempo y más en una imagen de este tipo, ¿no? Una imagen de vestir. Pues fundamentalmente tenía acumulación de hollín de las velas, del polvo acumulado que se pega en superficie de la polución. Y luego tenía pues lo normal que le ocurre a las imágenes de vestir, fijarle las piezas textiles con alfileres, pues se le produce algún que otro arañazo. Y a lo largo del tiempo pues, se le había ido retocando con repintes puntuales. Entonces estos repintes con el tiempo cambian de color y era lo que desentonaba un poco más. Pero nuestro trabajo lo que ha consistido es en retirar esos repintes y esa capa de suciedad para dejar el original tal y como es realmente.
La talla es del año 1741, si no me equivoco, ¿no?
Sí.
Y habéis hecho incluso, para esta restauración, habéis hecho de alguna manera hasta unas pruebas radiológicas, ¿no? ¿Para qué se han hecho esas pruebas y qué es lo que él ha denotado?
Pues aprovechando que ya la imagen estaba retirada al punto y se iba a intervenir, se ha propuesto también hacer un estudio un poco de atribución de la pieza, de intentar encontrar la atribución de la pieza, y para eso, bueno, una herramienta útil es la radiografía, bueno, porque te da información de la forma de construir que tiene la imagen, el autor que la hizo, como hubiese trabajado, y por hacer comparativa con otros autores de la época o del entorno que se puede sospechar que por morfología pueda ser, pues hacer comparativa y a ver si se podía llegar a alguna conclusión. Uh-huh. Bueno, pues esta radiografía está en manos de historiadores que son especialistas en la materia y que ya ellos tomarán una determinación o no. Lo más destacable de la radiografía es que es curiosa la forma de construir la cabeza, ¿no? Lo normal es que haya se componga de varios planos, de varios bloques de madera, y que uno sea lo que es la mascarilla, lo que es la cara, para huecar y poner el ojo de cristal o la dentadura por dentro, trabajarla. En este caso, en vez de ser una pieza, la máscara no es extraíble, y lo que sí es una pieza extraíble es la parte superior del cráneo, o sea que se trabajó desde arriba, y eso no es una cosa muy común, por lo menos yo en mi experiencia laboral no es algo que haya encontrado nunca. Es la primera vez que veo esa forma de realizarlo.
Otra cosa también poco común, y corrígeme si me equivoco en todo caso, Francisco, es que no os habéis llevado al taller la imagen de la Virgen, sino que la restauración se ha hecho en unas dependencias cercanas al donde habitualmente reside la Virgen en Capuchinos, ¿no?
Sí, ese fue un empeño grande de la hermandad, de la congregación, que se quedara en el mismo convento de Clarisa custodiada, y entonces allí las madres Clarisa tuvieron a bien preparar una estancia, una dependencia, pues habilitada para que nosotros pudiésemos trabajar cómodamente. Y luego incluso la última fase de la restauración, que es la reintegración cromática, la hemos estado haciendo en el claustro del convento y con la compañía de alguna de las hermanas, y la verdad es que ha sido un gusto por el trato de ellas, por el ambiente que se respiraba allí, por la paz, por un placer, la verdad.
Por cierto, que hay otras cosas que se han hecho con esta imagen, que ya ahora mismo está perfectamente abierta al culto y que ya se puede visitar por parte de todas las personas que quieran, de alguna manera, pues disfrutar de ella, ¿no? En todo caso, ¿se prevé en un futuro algunas otras actuaciones en ese aspecto o no?
¿Con la imagen de la Divina Pastora?
Sí, efectivamente.
No, ya ahora mismo ya está una puesta a punto, incluso para la coronación, pues bueno, porque también se le ha impuesto el anclaje para la futura coronación, se ha dejado todo ya, la estructura preparada para poderle asentar la corona en las sienes.
O sea, ya está preparada para su coronación y preparada para todo, incluso para sacar a la calle en procesión y todo lo que haga falta, ¿no? En todo caso, ¿no? Para alguien que se dedica a la restauración, ese trabajo que habéis hecho con esta Virgen, con la Divina Pastora, ¿ha tenido algo de especial? Cuando uno se enfrenta a una imagen de una Virgen, ¿tiene algo especial con respecto a otras imágenes a las que se pueda enfrentar?
Bueno, por supuesto, sobre todo principalmente por el calado devocional que tiene la imagen en su barrio, entre sus hermanos y con el mimo que la tratan, para nosotros ha sido una responsabilidad grandísima, ¿no? Tenemos que tratarla con ese mismo, no quiere decir que no la hagamos con otras piezas, pero que en este caso en especial, pues en el entorno donde se ha hecho el trabajo, pues la verdad es que hemos puesto el 100% de nosotros. Y luego, cómo no decir que una pieza de la altura de calidad que tiene, artística, pues siempre es un caramelito, ¿no? Cuando te toca un trabajo así, y además tan buena calidad estética, tan buena calidad material, que eso hace que el trabajo sea más cómodo y sea más fácil. Es mucho más fácil trabajar con piezas de calidad, con piezas que materialmente no lo son. Siempre dan mucho más problemas o dan más trabajo. En este caso ha sido miel sobre hojuela y todos los tratamientos que se le han hecho ha respondido perfectamente y entonces la progresión de la restauración ha sido muy buena.
¿De qué parte te has encargado tú y de qué parte se ha encargado María Ángeles?
Bueno, pues la verdad es que como son piezas extra de las manos, los pies extraíbles, pues nos hemos ido repartiendo cuando empezábamos el proceso de limpieza. Pues yo he estado limpiando lo que es la cabeza y mi compañera María Ángela ha estado limpiando las manos y los pies. A la hora de estucar, pues la reposición de aparejos normalmente lo hago yo y la reintegración cromática normalmente la hace María Ángeles. O sea, nosotros ya después de tantos años trabajando tenemos un poco las competencias repartidas y cada uno hace lo que mejor se le da y lo que más le gusta hacer, vamos.
¿Ha estado el párroco Rafael Pérez Pallarés muy pendiente, muy encima del trabajo?
Sí, tanto, ¿no? La congregación como el párroco, como la hermana Clarisa, y todos hemos tenido visitas continuas, además que lo teníamos abierto para que ellos estuviesen pendientes y pudiesen supervisar nuestro trabajo.
Fenomenal. Oye, ¿y tenéis entre manos algún otro trabajo que estéis haciendo ahora que se pueda contar, evidentemente?
Sí, bueno, el taller está lleno de muchas cosas de particulares. Ahora estamos con la imagen de San Antón de Churriana. Tenemos una imagen de la Virgen del Loreto de la base aérea de Málaga también. Un crucificado de Marbella. Bueno, tenemos muchas piezas así de quizás de que tengan mucho renombre o mucha fama. Ahora mismo no hay nada. Además, ahora después de Semana Santa es cuando se abre el periodo en que las cofradías llaman, hay que ir a hacer el diagnóstico, los presupuestos y eso, y ya a lo largo del verano van entrando nuevos trabajos al taller. Pero sí, vamos, el taller está lleno de cosas, pero tenemos piezas muy interesantes de particulares. Tenemos un San José napolitano muy bonito, que es una preciosidad. Tenemos varios niños de pasión. Y luego así que pueda ser más conocido para la Málaga cofrade, pues la imagen de San Antón de Churriana.
¿Cuál ha sido un poco la restauración así más especial que habéis llevado a cabo en vuestro taller, Paco?
Pues así de las últimas que se han hecho aquí en el taller, si te refieres a esta aquí en nuestro taller donde tengo la sede, de la Virgen de Consolación y Lágrimas. Pues lo último que se hace así un poco más por la dificultad y por lo que trascendió, ¿no? La restauración, pues por intentar devolverla a su estado original en la medida de lo que hemos podido. Y luego de nuestra carrera como restauradores, sin duda lo más importante ha sido nuestro trabajo en las exposiciones que se han hecho mientras estaba en vigor Málaga, ¿no? Por ejemplo, la exposición de Pedro de Mena. Estuvimos un año trabajando allí, hicimos 12 piezas de Pedro de Mena. Entonces, bueno, por ese tipo de trabajo de tanta relevancia y además que te aporta tanto conocimiento trabajar sobre ello, pues estamos especialmente orgullosos y siempre lo recordamos como algo muy especial.
¿Todas las piezas son restaurables, valga la palabra? ¿O alguna vez os habéis encontrado con un encargo que después de hacer el estudio habéis dicho, mira, esto no hay manera de meterle mano ni de sacarlo adelante ni poder ponerlo en valor?
Sí, restaurables son. Lo que pasa que bueno, que quizás luego el resultado del trabajo o no luce o no es lo que la hermandad esperaba, ¿no? Porque nosotros, en nuestro caso, lo que hacemos es retirar añadidos que muchas veces se han puesto porque la calidad del original no es la mejor tampoco. Entonces, muchas veces se quitan cosas que no están bien, pero lo que aparece debajo de otros sustratos anteriores tampoco es algo de calidad, no está bien. Entonces, más que no se pueda restaurar, es que el resultado al final no sea algo satisfactorio que merezca la pena. Quizás es lo que aspecto que hay que considerar, pero restaurable es todo.
Es todo, vale, pues me alegro que en las manos vuestras todo sea posible, ¿eh? Está muy bien, para que los que tienen imágenes o los que tienen alguna labor que hacer, alguna de sus imágenes más cercanas, pues sepan que hay gente que son capaces de sacar adelante cualquier tipo de trabajo. Francisco Naranjo Beltrán, gracias por estar con nosotros un ratito, enhorabuena por esa restauración que habéis hecho de la Divina Pastora.
Gracias.
Hasta luego. Vamos rápidamente a la clase del profesor Torres, que lo tenemos ya por ahí al otro lado de la mesa, delante de la pizarra. Profe Torres, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pedro, ¿qué tal?
Bueno, pues aquí estamos. Estábamos un poco preocupados por ti.
Sí, bueno, las cosas de la casa que me tenían un poco
liado, concentrado. ¿No? Vale. Oye, profe, hoy hemos estado hablando con el hermano mayor de la Hermandad de Nuestra Señora de Fátima, con José Manuel Rojas. Sí. Hemos estado hablando de las actividades del 75 aniversario de la llegada de la Virgen a Málaga, que se cumple en el mes de julio, es cuando se cumple, pero lo van a celebrar de alguna manera este 13 de mayo con la procesión. La Virgen de Fátima y la propia hermandad, la historia, 75 años de historia, ya son años, ¿eh? ¿Cómo llegó esa imagen a nuestra ciudad?
Son bastante años y además es muy curioso porque la Virgen llega en un momento dado y la hermandad es de otro momento determinado. La Virgen al parecer llega fruto, bueno, pues de la propia petición que hace el obispo don Ángel Herrera Oria de rendirle culto a una Virgen de Fátima aquí en nuestra ciudad. Entonces, la Virgen llega a finales de los años 50, el año 57, el año 58, y empieza a recibir culto en el Santo Cristo de la Salud, esa iglesia que además todo el mundo sería de obligado cumplimiento acudir a ella, que se encuentra, bueno, pues en la Plaza de la Constitución, ¿no? En calle Comedia, Plaza de la Constitución. Y, bueno, pues así llega la Virgen. Lo que ocurre es que, bueno, pues la hermandad o el culto en torno a la Virgen pues entra un poquito en decadencia, digamos siempre de forma oficial, porque la Virgen, pues culto y devoción a nivel popular, pues siempre ha tenido. Y un viaje, porque esto de las devociones es muy curioso, puede surgir en cualquier momento. Y pues parece ser que resulta que un grupo de fieles de la Virgen de Fátima, en el año 2005, pues deciden ir a Fátima, deciden acudir al santuario de la Virgen de Fátima. Bueno, pues como podemos acudir tú y yo, en un viaje, en una peregrinación, pues simplemente pues llevado por la devoción y la curiosidad. Y cuando llegan aquí a Málaga, se reúnen y deciden, bueno, pues trasladar esa experiencia, esas vivencias personales y culturales en torno a la Virgen de Fátima aquí en nuestra ciudad. Y deciden, bueno, pues pedir que en el año 2005 fundar un grupo de un grupo parroquial que le dé culto a la Virgen de Fátima. Y ese grupo se acaba convirtiendo en una hermandad, pues en el año 2010 se eleva la petición y en el año 2011... pues el obispado tiene a bien pues autorizar que se erijan como hermandad.
Bueno, pues ahí está la historia, un poquito de la historia. Nos hubiera gustado andar más, pero es que claro, estamos ya sin tiempo a estas alturas de programa. Pero si queda algún fleco, la semana que viene intentamos contar algo más sobre la Virgen de Fátima, si te parece, ¿vale, profe?
Venga, estupendo, por aquí estamos.
Estupendo, gracias, hasta luego.
A vosotros.
Las 4:49 minutos de la tarde.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
La Final Four de la Basketball Champions League se vive en Tiempo de Juego Málaga. Desde el viernes 12 de mayo hasta el domingo 14, COPE más Málaga, la radio del baloncesto, te contará íntegramente todos los partidos de Unicaja, con la narración de Emilio Guerrero, la animación de Enrique Ortiz y los comentarios de Juan Carlos Bonilla y Curro Ábalos. Con el apoyo de Moto Servicio Técnico BMW, Guillermo Ramos Óptico, Sofás Store, Clínica Podológica Málaga Centro, Cobey Concesionario Oficial Iveco, Unicaja Banco y Todo Luz.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En Onda Media 882.
Y a 10 minutos de las 5 de la tarde, como siempre, vámonos de ronda por nuestras emisoras asociadas, comenzando en COPE Marbella. Raquel Tapia, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
ves, aquí me tienes.
¿Estás de bailarina, me han dicho, esta tarde? O...
Yo le he puesto las zapatillas de este, y me vale. Ya me he calzado. Y el tutú, y el tutú.
Es verdad, la zapatilla y el tutú. Bueno, todo esto viene al hilo de que se sigue celebrando el Festival Marbella Todo Danza y hay homenaje a Picasso, ¿no?
Efectivamente, la verdad es que desde el 29 de abril hasta el 27 de mayo, más de una decena de espectáculos, desde las tradiciones a las vanguardias, estarán presentes en este festival. Hoy jueves a las 8 en el Teatro Ciudad de Marbella, 37 Guernica, 17, es un homenaje a la obra de Picasso en el año en el que se celebra el centenario de su muerte. Y el día 7, bueno, por quedarnos en esta semana, a las 7 de la tarde será para un público familiar la puesta en escena del Viaje al Mundo de Todo es Posible de Índigo Teatro. En definitiva, bueno, pues todas las semanas hay un par de funciones, recomendable el acudir a la página web municipal donde ver toda la programación, porque merece la pena, todos los que hay programados son una auténtica belleza. Las entradas se pueden comprar a través del portal mientrada.es.
Bueno, pues ya sabéis, un poquito de danza en Marbella, Todo Danza, y en este caso con homenaje a Picasso. Vamos a seguir avanzando y nos vamos a mañana viernes, que tenemos un par de actividades. La primera de ellas en Marbella, una conferencia sobre los Reyes Católicos. Isabel Fernández, ¿qué nos van a contar que no sepamos ya de los Reyes Católicos, Raquel?
Fíjate, es que a veces por estas cosas que pasan... Conocemos nuestra historia, pero a lo mejor merece la pena sacar un poco más de partido y profundizar un poco más. En breve tendremos la Feria de Marbella, que quizá mucha gente pues no conozca con profundidad que la fecha de la Feria de Marbella, el 11 de junio, esa festividad, pues se celebra precisamente por esa entrega sin batalla de las llaves de Marbella a los Reyes Católicos, que, según cuenta la historia, estuvieron acampados en la zona de Río Real, donde ahora mismo hay una torre Almenara, donde hay unos hoteles y unas urbanizaciones estupendas. Bueno, pues la Asociación Cardenal Cisneros quiere poner en valor todo este conocimiento de la historia, y el cronista oficial de Marbella, Francisco Moyano, va a ofrecer mañana en Casino Marbella una charla a las 7 de la tarde, pues para aquellos que quieran conocer verdaderamente el legado de los Reyes Católicos en nuestra ciudad, que es muy interesante y está desconocido. La entrada libre está completa, ¿no?
También mañana viernes en San Pedro Alcántara hay un encuentro muy especial con un novelista que tiene muchas raíces aquí en Málaga, a pesar de su apellido, porque se llama Juan Madrid.
Es verdad. Pues efectivamente, ahí coinciden las dos citas literarias, será en el Centro Cultural Trapiche de Guadaíza. El periodista y guionista de cine, además de escritor, Juan Madrid, pues nos va a hablar de la importancia de la novela negra, nos presentará su último trabajo. La entrada también es libre hasta completar aforo, y estos encuentros nos dan la posibilidad de conocer a nuestros autores favoritos, tener con ellos un tú a tú y comentar sus libros, su obra y también su visión de la vida.
Está claro. Por cierto, el domingo, yo tengo entendido, por lo que sé, que lo de la prueba esta Iron Man es una prueba como, en fin, para gente como que físicamente está superdotada casi, ¿no? ¿Se va a celebrar el domingo una parecida en Marbella?
Sí, el Iron Man 70.3, ya son varias ediciones, varios años los que se llevan celebrando aquí con deportistas que llegan de todo el mundo. La primera prueba de natación a las 7:50 de la mañana del domingo, son 1.900 metros en la playa de Levante de Puerto Banús. El espectáculo es increíble, ver a esos nadadores saltar al agua y comenzar con una velocidad tremenda. La prueba te seguirá 90 kilómetros de bicicleta hasta Cártama y vuelta desde Puerto Banús, y después 21 kilómetros a pie, una vez finalizado el segmento de la carrera de la bicicleta, toda la jornada del domingo. Ojo, eso sí, hay restricciones en la circulación del tráfico, porque Marbella entera de alguna u otra manera está atravesada por esta prueba, pues para héroes, aparte para gente de hierro.
Está claro, sí. Gente de hierro la que va a participar en esa Ironman en Marbella. Pues ojito a las carreteras y ojito a los cortes de tráfico si va a discurrir este fin de semana alguien por la zona. Raquel, gracias, que disfrute del fin de semana y nos encontramos el lunes. Adiós.
Perfecto. Gracias.
Nos vamos hasta Copexarquía y está Chema Vilches, que quiere hablarnos de una jornada gastronómica que tendremos este fin de semana, el Día del Níspero de Sayalonga. Chema, cuéntanos.
Un saludo, Pedro, y a todos los oyentes. Sayalonga celebra este domingo la 37ª edición del Día del Níspero, con el reparto de 1.500 kilos de este fruto y además vino moscatel. Habrá degustaciones de licor y mermelada de níspero. A lo largo de la jornada habrá música, entrega de los reconocimientos institucionales y otros premios locales. También se instalarán puestos de artesanía y productos típicos de la localidad.
Gracias, Chema. De esto vamos a hablar un poquito después en la segunda hora con Javier Almellones para que nos cuente más detalles de este Día del Níspero en Sayalonga. Terminamos la ronda en Cope Ronda. Manuel Barroso, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, se ha presentado ya la 23ª edición de la Semana de la Música de la Real Maestranza. Claro, está de enhorabuena, 450 aniversario, no es para menos. ¿Qué música vamos a escuchar en esa semana?
Pues tenemos música clásica y se desarrollará pues del 26 al 30 de junio. Y tenemos pues desde conciertos de José Miguel Moreno, de Vihuela, que toca la guitarra, y la verdad es que es música del siglo XVIII. También vendrá la Ensemble Orquesta Sinfónica Metropolitana de Sevilla, que la dirigirá Pedro Vázquez, o también tendremos la pues Pacific Boy Choir Academy, dirigida por Andrew Brown. Tengo acento de César Lumbreras.
Sí, 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 totalmente. Se está pegando algo de agropopular, ya veo. Por algo será.
Que vamos a tener, por cierto, en mayo.
Por eso lo digo.
Y además, pues va a haber un estreno de esta obra aquí va a ser estreno a nivel mundial, de José María Sánchez Verdú. O sea, que la verdad es una cita ineludible y de gran nivel de lo que se va a poder ver y disfrutar aquí en Ronda con esta Semana de la Música.
Uh-huh. Oye, una duda que tengo. ¿Qué es el canto de la Aurora de Ronda para que pretenda que lo declaren bien de interés cultural?
Pues es una tradición pues muy muy curiosa, y es que un grupo de hermanos de la Aurora, vestidos con capa y con un farol y con un manualillo de cánticos que van en 18 tonos y 500 letras, que vienen del siglo XV, pues salen siempre a las 6:30 de la mañana, todos los meses, todos los fines de semana, cuando pueden, vamos, a cantar estas canciones de mozárabes del siglo XV. Y aquí en Ronda han intentado pues potenciar esta tradición y que la sea declarada bien de interés cultural por parte de la Junta de Andalucía, y lo han aprobado en el pasado pleno extraordinario para darle este impulso necesario para ver si pues dan visibilidad y se protege esta tradición.
Qué bueno, pues no sabía yo que existía eso en Ronda, lo del canto de la Aurora. Pues ya con esto nos hemos enterado de lo que es, en qué consiste, y ojalá se llegue a buen puerto esa petición y sea declarado bien de interés cultural. Barroso, no te digo nada, disfruta del fin de semana y nos vemos el lunes, ¿vale?
Perfecto, Pedro, un abrazo.
Igualmente, hasta luego.
Hasta ahora.
Al filo de las 5 de la tarde estamos. Ya sabes que a esa hora nos vamos a enterar de lo que pasa en España y en el mundo, y dedicaremos también un minutito para actualizar la información de nuestra comunidad autónoma de Andalucía. Después abriremos, como suele ser habitual, nuestra enorme, grandísima agenda de actividades. No te la contamos todo, porque si no te necesitaríamos 8 días, pero sí te contaremos algunas. Y una de ellas tiene que ver con unas fiestas populares, las de San Isidro Labrador, que se celebran a partir de mañana y hasta el 15 de mayo en un barrio muy cercano, que es el de Churriana. De eso y de otras cosas hablaremos enseguida. No te vayas. Aunque aquí en el reloj del estudio ponga que son las 6 de la tarde y 11 minutos, es mentira, rigurosamente mentira. Porque son las 5 y 11 minutos, está claro. Lo que pasa es que aquí somos así de chulos, ¿verdad? En vez de tener una hora menos, como en Canadá, tenemos una hora más. Una cosa muy divertida y muy atractiva. Bueno, pues los saludos de Pedro González. Si te acabas de incorporar ahora, a buenas tardes, Málaga. Ya sabes que vamos a seguir juntos hasta las 6 de la tarde contándote más cosas de actualidad. Cosas de actualidad que pasan por las actividades que se pueden hacer, ver o disfrutar en nuestra capital y provincia durante este fin de semana. Así que nuestra agenda de ocio, que comienza como siempre yéndonos de ruta. Ruta que hoy nos va a llevar hasta la localidad de Sayalonga, donde se celebra el Día del Níspero. Estamos en una época en la que ya vas a cualquier frutería y hay nísperos por doquier, a cual más bueno, ¿verdad? Pero los de Sayalonga, especialmente bueno y especialmente gordos, hay que reconocerlo, ¿no? Que esa es donde está, ahí está la riqueza, ¿no? Que sean gordos y además sabrosos, que ese es el punto. Javier Almellones, periodista especializado en cosas de turismo de interior, entre otros menesteres. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Habrás probado el níspero de Sayalonga en más de una ocasión, ¿no?
Hombre, la verdad es que tengo la suerte de los probados. Incluso un día, una ocasión, me dieron el níspero de oro, de honor, de aquí del pueblo, y bueno, estoy súper agradecido a esta localidad.
Oye, perdona, Javi, ¿el níspero de oro qué es? ¿El que te dan el níspero más gordo de la cosecha de ese año? O...
No te creas que una distinción así como... dorada, vamos a decir así.
Vale.
Muy entrañable, la verdad, que muy entrañable. Tengo en mi despachito tengo entre dos o tres cositas que tengo por ahí de, para esto que los dos poco las tres de uno, porque escribe estas cosas y habla también, y la tengo. Y la verdad es que es un detalle constante en el pueblo y todo el año, y eso también suele, digamos, dar en esta jornada el domingo, que coincide siempre con el Día de la Madre, pues es un libro local y otro provincial.
Bueno, eso se va a celebrar este fin de semana en Sayalonga, que es tierra de nífero por excelencia, y ahí es donde vamos a poder degustar lo mejor. 1.500 kilos me decían que se van a repartir de nífero este fin de semana por ahí, ¿no?
Sí, sí. Yo creo que estamos en planeta, ¿eh? Si el nífero, 1.500 kilos, aunque parezca mucho, o tan rápidamente, porque, bueno, la gente suele ir con muchas ganas a estas cosas y lo suelen repartir muchas veces en casa, más o menos llevaderas y demás, pero la verdad que aparcar no es tan fácil como pasa en otros pueblos. Hay sitios para aparcar, por supuesto, que la gente se asuste, pero después aparcar cerca de la plaza donde siempre cabe un nífero, no. Y después yo la cooperativa va a estar siempre abierta, es decir, por lo que los pueblos ni, pero en la misma cooperativa merece la pena comprarlo y nos ahorramos un dinero. Lo comparamos con otros precios en otro sitio, pero no hay intermediario, va directamente a la cooperativa. Y además tenemos la oportunidad de comprar uno de los productos principales que se hacen con el nitro, que aunque está allí en Sayalonga, se hace con los nitros. Sayalonga se hacen en Ronda, en la Soranía, en Montejaque, se hacen tanto mermelada de nitro, los últimos dos años, como licor de nitro. Y con esos productos, pues, podemos completar un pequeño montón dedicado al nitro de Sayalonga, con productos de allí.
Independientemente de que podamos ponernos hasta arriba de nísperos o probar el licor de níspero o cualquier otra cosa o derivado del níspero, también podemos visitar Sayalonga. ¿Tiene cosas que ver esta localidad?
Pues sí, la verdad es que tiene mucho que visitar, porque incluso la plaza principal Rafael Alcorba se habla un poco de lo que es el casco antiguo. Si nos metemos por un poquito por el casco antiguo, la salecita que está al lado del ayuntamiento, vamos a ir vamos a pasar la iglesia de Santa Catalina, que tiene justo al lado a prácticamente una ermita pequeñita, de San Cayetano, y después justo enfrente uno de los sitios que, sin ser monumento, es uno de los sitios más la ciudad seguramente de Londres, que se llama el Callejón de la Alcuza, que tiene el honor de ser considerado como la calle más estrecha de la Axarquía, con 50 centímetros medidos, ¿eh? Yo lo he visto medido, la parte más estrecha, 56 centímetros, o sea, de pasar de dos en dos ahí, ¿eh? Hay que pasar de uno en uno mínimo. Es un callejón pequeño, estrecho, está prácticamente delante de la iglesia, un poquito más adelante, y es una de las cosas que, bueno, la verdad es que la gente no hace muchas fotos ahí, porque es una calle tan estrechita, pues llama la atención. Y además al lado, justo un poquito más adelante, tenemos el Museo Morisco, que estará abierto en spring, y por supuesto, me he olvidado, el cementerio redondo, que es más que redondo, es octogonal, pero que la también que tiene Sayalonga. Y tiene esta bronca, en 5 minutos llego, no, tienes que llegar, digamos, en coche hasta Arche y llegar desde allí a Corumbela, o sea, unos 25 minutos aproximadamente, digo, porque a lo mejor se cree que está muy cerquita la vez de la visitar, y bueno, puede hacerse, por supuesto, e incluso se puede posponer para junio, que por cierto ya habrá, entonces, habrá el primer fin de semana de junio, el día del San Carlos en Corumbela, y esa pedagogía.
Eso ya hablaremos, en todo caso, de ese día del pancateto de Corumbela, cuando llegue el momento, en todo caso. De momento nos quedamos con el día del níspero en Sayalonga, lugar que podemos visitar también y ver un montón de cosas, como os ha contado Javier Almellones, si vamos por ahí este fin de semana. Javi, gracias y en 7 días nos encontramos de nuevo. Gracias.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Muy realista.
Es realmente impresionante.
Uf, sin palabras.
The Mystery Man. La imagen hiperrealista de Jesús. La exposición que dará la vuelta al mundo ahora en la Catedral de Guadix. Solo hasta el 30 de junio. Organiza tu visita en themysteryman.com.
Es que es muy real.
Este año vamos a disfrutar de la buena vida en la Noche en Blanco. El Grupo COPE en Málaga pone la banda sonora a la noche del 20 de mayo con la música de película de la Orquesta Sinfónica de Málaga. Ven a la Plaza de la Constitución el 20 de mayo para que tu Noche en Blanco sea de cine, con el apoyo de la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Málaga y la colaboración de
Pepa Revuelo, Juan Lucas Activa, El Motorista, Cobey Concesionario Oficial Iveco, Cocinas Movalpa y Pinturas Málaga Sol.
COPE Málaga.
89.8 y 97.1 FM. En onda media 882.
Las 5 de la tarde, 18 minutos, hemos estado en Sayalonga. Allí se celebra el Día del Níspero este fin de semana, sitio donde podemos acudir, por ejemplo, a disfrutar de este manjar, sin duda alguna, de la exarquía. Pero también podemos disfrutar de otras fiestas, las que van a comenzar mañana, muy cerquita de aquí de la capital. Estamos hablando del distrito de Churriana y allí, como cada año, celebran las fiestas en honor a San Isidro Labrador. Van a estar liados de fiesta hasta el día 15. No está mal, desde mañana, 10 de Ica, ¿eh? Así que, en fin, fiesta, por falta de fiesta, no es, sin duda alguna. ¿Qué vamos a poder disfrutar en esas fiestas? Pues yo creo que lo mejor es preguntarle al concejal responsable de este distrito de Churriana para que nos cuente más detalles. Pepe del Río, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, llega la fiesta de San Isidro Labrador, patrón de los labradores. Pepe del Río no será muy labrador, ¿no? Eso ya... ¿Alguna vez ha labrado en el campo o no, Pepe?
Lo soy.
¿Ah, sí?
Tengo campo.
¿No? Vale.
Me he visto más de una vez con una desbrozadora, con una motocultora, sembrando pimientos, tomates, sí, por supuesto, lo mantengo, lo mantengo.
Vale, me alegro mucho que mantengan esa tradición de cultivar, en todo caso, el campo. ¿Qué novedades presenta este año las fiestas de San Isidro de Churriana?
Bueno, novedades son las grandísimas actuaciones que hemos traído, ¿no? Pero bueno, mañana empezando con el concierto de la Asociación Musical San Isidro Labrador, que tenemos aquí una magnífica, digamos, banda de música, de un concierto anterior en la Plaza de la Inmaculada. Tenemos mañana el pregón de la feria, que correrá a cargo de Mari Paz Dobado, que es la gerente de la, digamos, a ver si... Hay una zona donde realmente son atención a los mayores, y Maripaz Dobado está haciendo un magnífico trabajo con los mayores, ¿no? Y por favor, es un honor para nosotros que ya haya aceptado ser la primera serie, ¿no? Después ahí es una serie cultural, política, deportiva, porque hay muchísimas actividades deportivas, cultural, porque tenemos rutas gastronómicas, tenemos puntos de actividades que de alguna forma sea del libro, etcétera. Empezamos también un poco por el domingo la tradicional romería, ¿no?
De Pepe, ¿estás en algún sitio cerrado que no permita que escuchemos bien?
¿Me escuchas mejor ahora?
Ahora un poquito mejor.
Vale.
Ahora.
Dice que el domingo día 7 tenemos la misa de Romeros, la salida tradicional de la romería en honor también a San Isidro Labrador. Hay una zona aquí de Churriana que le llaman el Orinar, también está la niña, donde se celebra nuestra familia, y desde prácticamente a las 10:30 que sale el recorrido hasta las 20 horas aproximadamente que regresamos del Oliván, pues es un día de convivencia, de hermandad, con los vecinos de Churera y todos aquellos que quieran acompañarnos. Teniendo en cuenta, efectivamente, que no se podrá hacer fuego. Tenemos ya un decreto de la Junta del día 13 del mes pasado, en el cual no se puso fuego, será una romería un poco atípica, pero siempre bueno llevarse la camisa de la casa y hacer eso de convivencia y no olvidar. Entonces, el lunes día 8 de mayo tenemos el reconocimiento, una propiedad, empresa de aquí de Turena, en este caso va a ser la comercial Torremolino. Esta empresa, su gerente Antonio Mora, esta empresa ha realizado una magnífica ayuda, labor, en los momentos más difíciles de pandemia, donde los vecinos más necesitados de Churriana han recibido siempre la atención, respaldo, tanto en comida como apoyo económico por parte de esta empresa. Hemos tenido, más bien, después ya de un año después de pasar la pandemia, reconocerle ese esfuerzo en los momentos más difíciles que hizo por todos los churrianeros, ¿no? Pues, bueno, el día 10 tenemos la procesión, la tradicional procesión de honor a San Isidro Labrador, que se recorrerá prácticamente en todas las calles de Churriana. Yo creo que es un momento muy emocionante, emotivo, porque ver a San Isidro recorrer todas nuestras calles y gente, muchísima gente que lo ve y participa en esa procesión, ¿no? La feria se inaugura, realmente, el Real de la Feria se inaugura el día 11, lo inaugurará el alcalde de nuestra ciudad. Curiosamente, como saben, yo esta es mi última feria, porque de alguna forma he tomado la decisión de dejar la política activa. Pues y yo, en su momento, la primera vez que vine a Churriana y tomé posesión como concejal, justo al día siguiente era el pregón de la feria, y me retiro después de 23 años en política, también después de la feria.
Claro, que usted quería...
Tengo relación con la feria.
Claro, usted quería retirarse después de la fiesta, eso está claro. Eso está claro. Que por eso lo ha hecho, por eso lo ha hecho coincidir, en todo caso.
Curiosamente, cada cuatro años no hay elecciones municipales, efectivamente son prácticamente al final de la feria de Churriana. Cada cuatro años coincide. Bueno, en esta ocasión pues yo tendré el honor un año más de estar presidiendo esa fiesta en honor a San Isidro Labrador.
Por cierto, Pepe, después, que hay una cosa que me llama la atención, porque claro, estamos hablando de una fiesta en honor a San Isidro Labrador, pero hay una fiesta gastronómica también, hay una especie de muestra gastronómica, ¿no?
Por supuesto, yo creo que es el domingo es cuando se hace esa muestra gastronómica, donde el concurso de todas las personas que quieran participar en un primer plato, en un segundo plato, en postres, en la Avenida San Javier, gracias a la Asociación de Vecinos y de Comerciantes de la Avenida San Javier, que se llama El Orbeón, pues todos los años es tradicional hacer esa ruta gastronómica, esa muestra gastronómica, donde todos los vecinos pueden ir a degustar esas magníficas platos que generan o crean los vecinos de Churriana. Es muy tradicional. Y después, ese mismo día, hay una paella popular, donde la Junta de Distrito nos va a hacer arroz prácticamente para 500 comensales, y totalmente gratuito, donde también espero que nos visiten muchísimo, no solo de Churriana, sino muchísima gente de Málaga, ¿no? Y tenemos también unas magníficas actuaciones. El sábado, tenemos a El Callejón y Pico Veneno, que yo creo que es un artista que está teniendo muchísimo éxito, ¿no? El viernes tenemos un conjunto, después de la agrupación que hicieron Torero Muerto y No Me Pise Que Llevo Chancla, han hecho un grupo que se llama Torero con Chancla.
Correcto.
Que también tiene muchísimo girón y muchísimo atractivo para la Avenida Churriana, tanto el viernes como el sábado. Y terminamos, digamos, en las actividades de la feria con un homenaje a los mayores, como tradicionalmente se hace todo el año, ¿no? Yo creo que los mayores están reconocidos de alguna forma, y en estos momentos más, de los mayores están haciendo un esfuerzo impresionante, tanto a los niños como a los nietos, como a los hijos. Los momentos más difíciles, estas personas mayores han tenido un apoyo impresionante y nosotros estamos reconociendo, ¿no? Y nos reconocemos con esa escena de homenaje, con la que estábamos, porque también se entiende una noche importante, ¿no? Y el último día, que ya es el 15 de mayo, para traicionar fiesta infantil, donde de alguna forma tenemos también una relación con aquellas personas que tienen que de alguna forma nosotros, porque en realidad, tenga la justicia a bajo precio, necesita también una relación con.
Bueno, pues ahí tenéis Feria de Churrián en honor a San Isidro Labrador. A partir de mañana, día 5, hasta el día 15, vamos a tener 10 días de mucha actividad con grandes conciertos, como os acaba de contar su concejal de Distrito de Churriana, Pepe del Río. Pepe, gracias por atendernos. Suerte, que vaya todo bien en la feria, que disfrute su última feria como concejal, ¿eh?
Por supuesto que sí, quedan invitados ustedes y todos los malagueños que quieran visitarnos. Muchísimas gracias, ¿eh?
Gracias, un abrazo, hasta luego. Más cosas que puedes hacer este fin de semana en nuestra capital, en este caso, sin necesidad de tener que irnos a Churriana, es disfrutar del mundo del teatro. Y precisamente en el Cánovas tenemos una nueva apuesta por el teatro familiar durante el domingo. Es la compañía Marc Lacour que pone en escena un espectáculo de danza, pero para la primera infancia. Se llama La Fregona de Mr. Mood. Y para saber un poquito más qué es lo que vamos a encontrarnos en el escenario y de qué va esta obra, hasta dónde se pueda contar en ese caso, claro, por aquello de no hacer mucho spoiler, tenemos a un miembro de la compañía que es Ana Salas. Ana, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Hola.
¿Quién es el señor Mood y qué le pasa con la fregona?
Bueno, Mr. Mood era un apelativo que puso el señor Marcel Duchamp en una de sus obras de arte contemporáneo, El Urinario. Uh-huh. Y Marc Lacour, un coreógrafo francés, coge esta excusa para hablar del arte contemporáneo de una forma muy accesible. O sea, a través del juego que se produce con la fregona que baila en el espectáculo como un elemento vivo, pues él hace participar a los niños y hacerles ver que el arte está donde lo quieras ver y que cualquier cosa de su vida cotidiana puede transformarse en un objeto de arte. Uh-huh. Es un espectáculo muy, muy divertido en el que los objetos se mueven por sí solos y crean un poco de confusión en casa del señor Marc Lacour. Uh-huh.
¿La fregona entonces se mueve solita?
Se mueve sola y los niños siempre, y las niñas averigüen, bueno, querrán saber por qué, pero claro. Marc les explicará.
Está claro. Bueno, no, yo te lo decía sí. Para que nos la prestaras aquí algunos, porque está muy bien eso de ir a casa y decir la fregona, en fin, esto como los dibujos animados aquellos de Walt Disney y de Mickey Mouse, ¿no? Que se basaba en Una noche en el monte pelado, me parece que era, y de repente la fregona sola se ponía a hacer sus quehaceres. Eso estaría bien, ¿verdad? Que si fuera realidad estaría bien.
Sí, sí, pues en el espectáculo que vais a ver en el Cánovas pasa eso. Y la fregona quiere tener su protagonismo y hacer sus cosas. Y bueno, y incordia un poco al bailarín, a Marc, y se crea una relación muy, muy, muy divertida, muy, muy bonita.
Decimos que es un espectáculo, por cierto, de danza para la primera infancia. Específicamente, ¿por qué para la primera infancia?
Sí, está pensado para los niños más pequeñitos y las niñas, a partir de 3 años. Porque tienen esa mirada cándida, inocente, donde todavía no se preguntan demasiadas cosas a nivel racional y descubren la simplicidad del juego. Y Marc es un coreógrafo que tiene mucha carisma y mucho atractivo con los niños en escena. Quiere decir que juegan muy bien con la emoción, con la diversión, con la sorpresa. Y es un espectáculo que además ha sido premiado en un festival en Gijón, el Festival FETEN. Ha sido premiado como el mejor espectáculo para aproximar la danza contemporánea a la pequeña infancia. Precisamente por eso, porque es a través del juego y de la sorpresa como introduce pues pequeños pasos de danza, bueno, estupendos porque baila muy bien, y hace a los niños involucrarse y darles ganas de bailar. Uh-huh. Lo bueno que tiene Marc Lacour es que incita, da muchas ganas de moverse, da muchas ganas de jugar con él. Bueno, el público que lo vea lo va a sentir.
Sin duda alguna. ¿Qué música es la que habitualmente utiliza en ese espectáculo para amenizar la parte de danza?
Pues músicas clásicas, y incluso algunas japonesas. Sí. Tiene un repertorio muy, muy inaudito, o sea, no muy conocidas.
Lo que sí sé es que esto lo lleva haciendo desde hace ya mucho tiempo, porque creo que desde el año 2018, si no me equivoco, ya empezó a trabajar en espectáculos de danza que pusieran también elementos a jugar, digamos, de alguna manera con el cuerpo, ¿no?
Sí. Es una persona que, bueno, ha investigado mucho, ha bailado también dirigiéndose a un público adulto, pero en los últimos años, además, está formado en las técnicas del deporte también, y en los últimos años se ha especializado en la infancia. Y lo que le gusta a él es hacer que la danza se viva desde el juego, desde la participación, desde los objetos cotidianos, que los niños y las niñas sean creativos, que puedan incluso, dar la vida, dar un poco la vuelta a las cosas, ¿no? Y va a ser un poco subversivo en el sentido de animar a los niños a hacer un poco de... dar la vuelta, poner un poquito el mundo al revés,
¿no? Está claro. Bueno, pues espectáculo divertido, en este caso, de danza para la primera infancia, el que vamos a ver este domingo en el Cánovas, con ese espectáculo titulado La Fregona del Señor Mood, de Mr. Mood, a cargo de Marc Lacour, que será quien ponga en escena esta obra. El domingo lo tendremos a las 12 del mediodía, el sábado a las 6:30 de la tarde. Pues, Ana, gracias por atendernos. Suerte, enhorabuena.
Gracias,
hasta luego. Nos vamos a la redacción de informativos para a esta hora, a las 5:32, a ver por dónde pasa la actualidad de Málaga, capital y provincia. Andrés Atienza, buenas tardes.
¿Qué tal, Pedro? Muy buenas tardes. La Policía Nacional ha liberado a un joven empresario extranjero dedicado a gestionar carteras de criptomonedas y la compraventa de vehículos de lujo. Permanecía secuestrado en una villa de Benalmádena. Durante la operación han sido detenidos tres hombres por delitos de secuestro, tenencia ilícita de armas y lesiones. Los sospechosos solicitaron por la liberación 1 millón de euros a un conocido de la víctima, a quien le remitieron una foto del secuestrado encañonado con una pistola. Tras la denuncia de esta persona en comisaría, los agentes comenzaron una investigación que les llevó hasta una vivienda. Allí detuvieron a los secuestradores, dos ciudadanos griegos y uno albanés. En la vivienda los agentes hallaron dos armas de fuego, una habitación acondicionada con plásticos, sierras, 5.000 euros y 1.200 dólares. Finalmente ha podido ser liberado, solo presentaba el secuestrado algunas magulladuras. Y en COPE te estamos contando la historia de David, la única solución a la situación de acoso escolar que está sufriendo desde el curso pasado este niño de 10 años. La única solución pasa porque lo cambien de colegio. Esta semana el padre del niño llamó a Carlos Herrera, a Herrera en COPE, para contar que su hijo, que estudia en un colegio de Málaga capital, es víctima de bullying. Unos días antes de Semana Santa, él y su exmujer decidieron que el pequeño no fuera más a clase. Ayer estaban convocados a una reunión en el colegio precisamente por el absentismo escolar, porque el niño lleva ya un mes sin ir a clase.
Lo que hemos firmado es un documento aclarando por qué que está faltando el niño, y firmamos la madre, yo y el tutor. Y lo que después, hablando una persona que hablamos por la tarde, la madre y yo, hemos deducido un poco, no lo sé, que puede ser que ahora vengan las asistentes sociales, claro.
Ahora el temor de estos padres es que le quiten a su hijo. Han puesto el asunto en conocimiento de la Fiscalía de Menores.
Había estado en Fiscalía de Menores hablando con el fiscal, que ya es la segunda vez que había hablado con él, y el fiscal le dijo que no nos preocupáramos, que el niño no nos lo van a quitar, que de hecho nosotros nos estamos preocupando por el niño, no es que hemos quitado al niño del colegio y punto, no, nosotros nos estamos preocupando.
Los padres del pequeño David han llegado a denunciar al colegio por la inacción ante este caso de acoso escolar. Después de hacer público el caso, las cosas han cambiado.
A raíz de todo esto, el centro desea y quiere que el niño vuelva. Yo supongo que, claro, si el niño volviera, pues ahora sí estarían pendientes y demás, pero pasaría, no sé, lo que yo pienso, ¿no? Pasaría de ser el acosado al protegido, ¿no?
Los padres de David creen que esa no es la solución y el pequeño tampoco quiere regresar a ese colegio. Y si no llueve de aquí a septiembre, desde la Junta de Andalucía se van a tomar medidas drásticas para reducir el consumo de agua en Málaga. Ayer lo adelantaba el presidente del Gobierno andaluz, Juanma Moreno, y hoy lo subraya aquí en COPE el delegado en Málaga de Agricultura, Pesca y Agua, Fernando Fernández.
Que si no llueve absolutamente nada, nosotros el 1 de octubre empezamos el año hidrológico 23-24 en situación de excepcional sequía en todos los sistemas de Málaga, en la Viñuela, en el Conde Guadalhorce y Guadalhorce Gualdeba y en la Concepción.
El problema de la falta de agua no es nuevo y en los últimos años han activado en Málaga tres decretos de sequía que se aplican a una zona concreta de la provincia, la Axarquía, única zona que actualmente está declarada como de excepcional sequía. En lo referente a políticas, el decreto de sequía permite a los agricultores el regadío con agua regenerada desde el pasado mes de octubre, y estos decretos también contemplan un total de 47 actuaciones en materia hídrica. Y ya sabemos, pues, pues a menos de un mes de las elecciones municipales del 28 de mayo, el eslogan que va a usar, que ya usa el alcalde de Málaga y candidato a revalidar el cargo por el Partido Popular, Francisco de la Torre, ha presentado hoy ese eslogan en el que basará su campaña, es "Con Paco gana Málaga". Y también en clave electoral, ¿dónde construirá Daniel Pérez esas 10.000 viviendas que promete levantar en la ciudad si se convierte en alcalde tras las elecciones del 28 de mayo? Bueno, la pregunta se le ha planteado hoy al candidato socialista en un desayuno informativo organizado por Forum Nueva Economía. La mayor parte de su intervención la ha dedicado a su propuesta estrella en precampaña, la construcción de 10.000 VPO a precios asequibles. Sobre su ubicación, no la desvela.
¿Dónde voy a construir las 10.000 viviendas de VPO? En Málaga. Las voy a construir en Málaga, me presento a ser alcalde de Málaga y las vamos a construir donde hay suelo calificado. Hay suelo calificado en la ciudad de Málaga para construir hasta 15.000 viviendas de VPO. Pues yo voy a decir cómo lo voy a hacer y dónde lo voy a hacer. Pero mientras tanto, la expectación está generada.
Bueno, Pérez ha hecho referencia a otras medidas que tomará si llega a la alcaldía. En materia turística, implantará una tasa a los grandes tenedores de viviendas que las tengan vacías, limitará el número de apartamentos turísticos y reformará la declaración de gran afluencia turística que a día de hoy afecta a toda la capital y permite la apertura del comercio y grandes superficies durante periodos festivos determinados. Pérez ha propuesto mucho y ha concretado poco. Más carriles bicis, dejar despejada la Plaza de la Merced, rechazar la construcción del Hotel de la Torre del Puerto en esa ubicación, un plan de choque de limpieza o convertir los terrenos de Repsol en una gran zona verde sin torres. Por cierto, en materia verde, ha sorprendido este anuncio.
Si soy alcalde de Málaga, cada día plantaremos un árbol. Eso es un compromiso de decir qué es lo que queremos en Málaga y cómo queremos que Málaga sea verde. Todos los días un árbol plantado.
Y por último te cuento, Pedro, que hoy el Grupo COPE en Málaga ha hecho entrega a la policía local de nuestra ciudad la Biznaga de Plata, un galardón con el que la emisora reconoce a personas o entidades que contribuyen a la difusión de la feria en agosto. Se trata de la edición 26 de este galardón, cuyo ganador es elegido cada año por los redactores que forman parte de la transmisión especial de la feria aquí en la radio. El intendente mayor de la policía local de Málaga, Juan Ferrer, ha sido el encargado de recoger el premio.
Quiero dar las gracias a todos los ciudadanos de nuestra ciudad, a los visitantes de nuestra feria del 2022, porque con su comportamiento ejemplar hicieron mucho más fácil nuestro trabajo.
Un premio, una biznaga que ha entregado el director de COPE Málaga, Justo Fuentes.
Un cuerpo que multiplica sus esfuerzos, sus horas de trabajo, sus puntos de acción, para que la Feria de Málaga sea una feria segura.
Bueno, pues ya queda menos, Pedro, por cierto, para que celebremos una nueva feria con total normalidad.
Prácticamente 3 meses, diríamos. El día 11 de agosto estaremos ya en viernes y será el día previo a la Feria de Málaga. Gracias, Andrés. Vámonos hasta la redacción de deportes para saber también a esta hora por dónde pasa la actualidad del deporte malagueño. Emilio Guerrero, cuéntanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues ese día creo que hay un España-Estados Unidos de baloncesto.
¿El día 11 de agosto?
Sí, 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 el de baloncesto, que vienen los americanos. Y
¿pero aquí en Málaga o qué?
En el Carpena, por la tarde-noche, claro, ese torneo del centenario de la... No sé si es España-Eslovenia o España-Estados Unidos.
Pues que sepas que coincide con los fuegos artificiales y esas cosas.
Bueno, pues ya está. Yo sabes dónde voy a ir. Bueno, pues empezamos hablando del Málaga. Lo dijo aquí ayer Quique Pérez, el director general del Málaga Club de Fútbol, y lo ha confirmado ya el propio Málaga a esta casa. Y hablábamos de la demanda que ha presentado el Málaga al Sporting de Braga por el caso Ricardo Horta. El Málaga ya ha presentado la denuncia ante los tribunales de la FIFA. Estamos hablando de un caso que se remonta al verano. Recuerdo que el Málaga tiene un porcentaje de los derechos de Ricardo Horta, y si llegaba una oferta superior a 5 euros por Ricardo Horta, pues el Málaga podía decirle al Sporting de Braga: oiga usted, venda a Ricardo Horta. Se negó durante todo el verano el Sporting de Braga, llegó a recibir una oferta de 17,5 millones de euros, con lo cual, si hacemos la regla de 3 del porcentaje que le quedaría al Málaga, serían 5,7 millones de euros. El Sporting de Braga se negó totalmente en verano a vender al jugador, a pesar de esa oferta del Benfica, y ahora el Málaga quiere pues tener sus derechos de su parte y reclama esos 5,7 millones de euros. Así lo confirmaba Quique Pérez, director general del Málaga, en los micrófonos de COPE.
Lo de Horta lo vamos a meter hoy en... Hoy.
Hoy mismo.
Hoy. Ahora estaban ya subiendo toda la demanda a la FIFA con toda la documentación. Pero ese será un proceso más largo, ¿eh? Ese sí. Ese mínimo se irá, la primera resolución se irá a agosto. Luego se recurre hasta el TAS. Se recurre al TAS. Lo que diga la FIFA va al TAS.
Bueno, pues es lo que dice Quique Pérez, el director general del Málaga. En lo deportivo, ya sabéis, está en el horizonte ese partido frente a la Ponferradina. Vamos a hacer una programación especial desde las 3 de la tarde, desde allí, desde el Toralín, desde Ponferrada, para contarte ese encuentro. Nosotros estaremos, lo que no sabemos si va a estar es Pablo Chavarría, el delantero argentino del Málaga. Sufre una contractura en los isquiotibiales, no se ha entrenado en el día de hoy. Los servicios médicos del Málaga se dan un margen de 24 horas para ver si Chavarría puede ser de la partida. También la duda va a estar en el centro del campo, a ver quién va a ser el jugador que esté en ese pivote sustituyendo a Ramón, ya que Jozabe parece que no termina de convencer. Y una noticia, Pedro, ayer salía por la tarde, creo que era en el diario AS, una noticia que impactó mucho al malaguismo, y es Izan Merino. Quizá a los menos puristas le suene el nombre menos. Es un chaval de 17 años, es del Atlético malagueño, se ha entrenado regularmente con la primera plantilla del Málaga y desde el diario madrileño se da por hecho que iba a jugar la próxima temporada en el Real Madrid. Desde el Málaga y el propio entorno del futbolista nos desmienten este extremo. Izan Merino tiene ya contrato de profesional con el Málaga hasta el año 2025 y una cláusula de 3 kilos. O sea, si el Madrid se lo quisiera llevar, tendría que pagar 3 millones de euros. Así que Izan Merino, que sepamos, va a seguir jugando en el Málaga. Y en baloncesto, Unicaja ya es cuarto de la Liga ACB. Perdió el Lenovo Tenerife, ganó Unicaja al Baxi Manresa y el equipo malagueño jugará el domingo frente al Real Madrid. Ojo, pendiente de Alberto Díaz y Darío Brizuela, explicaba el estado físico de los dos jugadores, Ivón Navarro, técnico de Unicaja.
Bueno, Alberto ayer hizo el primer día con el equipo, va bien, hay que tener cuidado y hay que cuidar un poco sus sensaciones, ¿no? Preferimos que haga poco, pero que tenga buenas sensaciones, a que haga mucho y esté un poco peor, ¿no? Y bueno, la lesión de Darío ya tiene menos inflamada la rodilla, aunque todavía tiene algo de líquido dentro. Progresa adecuadamente, pero bueno, hoy todavía no estaba preparado. Ha hecho un entrenamiento individual, tiene buenas sensaciones. Vamos a ver si conseguimos que mejore en las próximas 72 horas y que pueda ayudarnos un poquito en Madrid, pero bueno, tranquilidad.
Bueno, pues tranquilidad lo que dice el técnico de Unicaja. Y bueno, ahora, por cierto, mañana salen a la venta, Pedro, nuevas remesas de entradas para la Final Four de la Basketball Champions League. Quedaban solo a la venta las de 240 euros, pero van a salir mañana las de 96, porque han devuelto entradas tanto Tenerife como los alemanes del Telecombon. Así que si no has comprado la entrada porque llegaste tarde y ya valían una pasta, a partir de mañana valen un poquito menos de pasta, 96 euros en otras zonas del Martín Carpena. Y se ha presentado hoy en la Diputación de Málaga el Challenge de Wing Foil. ¿Tú sabes lo que es el...?
Tengo ni idea. Y dicho así, pero...
Sí, no sabes lo que es el wing foil.
El wing foil. Wing alas foil. De no sé qué.
Sí, pues por ahí van los tiros. Sí. Alas en el mar. Es una modalidad de surf con la cometa.
Ah, amigo.
Hay una cometa muy grande y la de esta, ¿no? La tabla de surf. Pues se va a celebrar una prueba valedera para el Campeonato del Mundo aquí en Málaga, en la playa de Costa Lago de Torremolino, los días 3 y 4 de junio. Va a estar incluso Marina Labau, ¿te acuerdas? Que fue medalla de oro en los Juegos Olímpicos de 2012 en windsurf, precisamente. Pues va a estar aquí el 3 y el 4 de junio en ese challenge de wing foil valedero para el Campeonato del Mundo.
Estupenda. Pues ahí estaremos para verlo. Gracias, Emi.
Hasta luego.
Las 5:44.
COPE Málaga
89.8 y 97.1 FM en onda media 882.
Sabéis que desde hace ya algún tiempo te hablamos de AGS Solar, una empresa malagueña líder en instalaciones fotovoltaicas. Bueno, pues instalando paneles solares con AGS Solar, no sé si lo sabes, pero la factura de la luz de tu nave industrial, de tu comunidad de vecinos o de tu vivienda pueden llegar a ser de solo unos eurillos. Además, como te venimos contando, existen subvenciones públicas de hasta un 40% para estas instalaciones. Y no te asustes, porque AGS Solar te solicita gratuitamente esas subvenciones. Así que deja de preocuparte por la factura de la luz y pásate al autoconsumo. Llama a AGS Solar o visita su exposición en Alaurín de la Torre. Pip, 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 pip.
Mañana viernes volvemos a tener una nueva edición del famoso Red Friday que se celebra en la Térmica. Habrá muchas actividades de todo tipo, mercadillos, habrá música en directo, en fin, habrá un poquito de todo. Lo que habrá, sí, yo creo que como novedad, es que habrá una posibilidad de que puedan acudir a esta cita del Red Friday todas las malas madres de Málaga, todas, enterica, todas van a poder acudir allí, van a ser muy bienvenidas porque la mala madre principal de la cosa va a estar precisamente en la Térmica mañana, donde va a hacer algo muy especial. Pero en fin, vamos a preguntarle a ella, que para eso es la más adecuada para contarnos en qué va a consistir ese encuentro. Laura Baena, mala madre número uno, buenas tardes.
Mala madre, qué palabra, muchas gracias.
Oye, mañana me han dicho que vas a llevar a cabo lo que se dice el primer podcast en directo de tu club. ¿Qué es esto del primer podcast en directo? Vamos a ver.
Bueno, llevamos ya un par de temporadas con el podcast del Club de Malas Madres, que además ha tenido mucho éxito, tiene ya casi 2 millones de descargas y llegamos hasta más allá del otro charco, en Latinoamérica nos escuchan muchísimo también. Y me hace mucha ilusión porque es el primer podcast en directo aquí en Málaga que grabamos con público en ese eventazo dentro del entorno de Red Friday. Y imagínate, como malagueña, pues me hace mucha ilusión, ¿no? Y sí que van a venir muchas malas madres, han sido súper rápidas porque tenemos ya el aforo casi completo.
Qué bueno.
Así que, y va a ser muy especial, ¿por qué? Porque es una edición especial. El podcast normalmente son entrevistas a expertos, a gente que tiene algo que compartir en torno a los valores y la filosofía de malas madres. Y mañana van a participar varias malas madres malagueñas para contar su historia, historia de renuncia, historia de una madre que vive con un niño con necesidades especiales, la renuncia de otra mala madre. También va a estar mi propia madre. y va a ser un podcast al final muy divertido, ¿no? En el que vamos a hacer partícipe también a las malas madres que vengan, que cuenten sus anécdotas de malas madres, porque es la antesala del Día de la Madre, el Día de la Mala Madre para nosotras, que es este domingo. Entonces es un especial Día de la Madre.
Día de la Mala Madre, en este caso.
Exacto. Bueno,
está claro. Esto va a ser a las 6:30, me dice que ya prácticamente está todo el pescado vendido. Sí. ¿De qué cosas se hablan en esos podcasts, Laura?
Pues la verdad que tratamos muchísimos temas, ¿no? Tratamos temas, sobre todo para nosotros, los más importantes. Es una ventana abierta a través de, aparte es un podcast en abierto que se escuchará, este podcast que grabamos mañana en directo, que es como primicia para las escenas y acompañándonos, luego se va a poder escuchar el lunes a posteriori en todas las plataformas de podcast, ¿no? Entonces es también una posibilidad para que las que no vayan lo puedan escuchar y básicamente, ya sabéis, nuestra filosofía es desmitificar la maternidad, romper el mito de la madre perfecta y este año, este especial Día de la Mala Madre, para nosotros sí es importante reivindicar que sí hay más, que madre sí hay más que una, ¿no? Aunque se diga que madre no es más que una, madre sí hay más que una, que la madre perfecta no existe y que no queremos olvidar algo muy importante para nuestra comunidad, es que nuestra M de mujer, ¿no? Uh-huh. Es que al final cuando llega la maternidad arrasa, la conciliación no existe, hacemos malabares y nos olvidamos de nosotras mismas. Entonces mañana vamos a reivindicar esta M de mujer, hemos organizado también actividades para los buenos hijos y las buenas hijas para que podamos disfrutar ese rato para nosotras, el tiempo propio, ¿no? El autocuidado, sobre todo en esta semana, estamos en la semana de la salud mental materna, para nosotros es muy importante reivindicar también eso, ¿no? El autocuidado, el cuidar nuestra salud mental, porque si nosotros no estamos bien, al final es muy difícil, ¿no? Educar en positivo y tener un buen entorno familiar y personal.
Claro.
Pero bueno, todo eso para liberarnos un poquito de la culpa y compartir que lo que decimos es que mal de muchas consuelo malas madres.
Efectivamente. Oye, más de 550.000 descargas ha registrado la primera temporada de tu podcast, en este caso, de Malas Madres. A eso han contribuido también muchas malas madres que se han acercado por ahí y que famosas, entre otros casos, y que han contribuido a que también esto se haga de alguna manera viral, ¿no?
Bueno, la comunidad ya es muy grande. Yo creo que la comunidad es maravillosa y somos ya más de 1 millón de malas madres en redes sociales. Todo el trabajo que hacemos en la asociación Yo No Renuncio por la conciliación, ¿no? Que llevamos más de 7 investigaciones sociales. Este año cumplimos en noviembre 10 años, con lo cual este podcast además es especial porque 10 años reivindicando un nuevo modelo social de madre. Pero sí que es verdad que en el podcast lo podéis escuchar en todas las plataformas en abierto. Para mí era muy importante dar un contenido independiente, en abierto, acceso libre y gratuito a todas las malas madres. Han pasado amigas como Tonia Costa, Tania Cera, Lucía Jiménez, expertas como Marían Roja de Chapé, escritoras, Elsa Punset, ahora se me van a olvidar todas, ¿no? Pero han pasado grandes expertas, grandes mujeres, grandes escritoras, grandes actrices que se sienten malas madres, ¿no? Y al final son ya parte de la comunidad, que personalmente son amigas además y que se han ido incorporando a este podcast como una ventana más para reivindicar y para concienciar que tenemos que luchar por otro modelo social de madre que nos represente, porque queremos ser madres, por supuesto, pero también queremos ser profesionales y queremos que la sociedad también nos apoye y los medios de comunicación que nos dais voz, que es tan importante, ¿no? Entonces, bueno, la verdad que es una ventana el podcast, una nueva manera de llegar, y a mí me llama mucha atención porque antes me paraban por la calle, a lo mejor me decían que igual formar parte de la comunidad, gracias Laura por la labor. Me dan mucho las gracias por el podcast cuando me paran las malas madres por las calles de aquí de Málaga. Uh-huh. Dicen, gracias porque me pongo el podcast, porque me acompaña en mi camino al trabajo, porque ese ratito de paseo. Y el otro día, por ejemplo, el domingo que estuve en la Feria de Málaga firmando, muchas llegaban diciéndome lo que le estaba acompañando el podcast, ¿no? Porque al final tú lo sabes y estamos ahora mismo en la radio, en una ventana de poder reflexionar, de poder hablar de otra manera, ¿no? Y de llegar a las malas madres pues de una manera muy cercana, ¿no?
Sin duda alguna. Pues si tienes tiempo y oportunidad, y sobre todo si hay plaza para poder acudir, que se está agotando el aforo a pasos agigantados, ya sabes que mañana 6:30 de la tarde la cita es en La Térmica, aprovechas para disfrutar también del Red Friday con un montón de actividades y además tienes ese encuentro con la mala madre, la jefa de las malas madres, que es Laura Baena. Laura, muchísimas gracias por atendernos, muchas enhorabuena por tu trabajo y te seguimos.
Muchas gracias a vosotros y muchas gracias también a Térmica Málaga por darme esta oportunidad, que espero que sea la primera y que volvamos a grabar para que vengáis muchas más.
Esperemos que así sea, para que lo podamos contar también aquí. Gracias, Laura.
Un abrazo enorme, gracias.
Y vamos a ir cerrando ya algunas de las actividades que se pueden disfrutar este fin de semana en nuestra ciudad. Si te gusta el teatro y vivirlo en familia, pues como siempre el Teatro Echegaray los domingos tiene actividad. Y en esta ocasión la actividad nos llega desde Teatro Paraíso, se llama Ventanas, y para que nos cuente un poquito más hasta donde se pueda contar, evidentemente, sobre lo que vamos a ver en el escenario, tenemos a una de las actrices y componente de esta compañía, Rosa Ángela García. Rosa, buenas tardes.
Buenas tardes.
Buenas tardes. ¿Qué ventanas nos va a abrir al mundo este espectáculo que proponéis el domingo?
Pues mira, es un espectáculo que está pensado para la primera infancia y es un espectáculo que está, sobre todo es un espectáculo de poesía visual, ¿no? En el que está el teatro, está la danza, está la luz, están los sonidos, ¿no? Y entonces es un espectáculo que, lo bonito que has dicho es vivirlo en familia, ¿no? Es un espectáculo que está pensado para los más pequeños, pero ellos vivirán la historia de un modo y los adultos de otra, ¿no? Porque lo más bonito es ver cómo la emoción de los papás y las mamás se están también con la emoción de sus niños y niñas, ¿no? Y además es un espectáculo que cuando lo hicimos fue el confinamiento, ¿sabes? Uh-huh. Entonces la historia es una mujer que no puede salir de casa en el confinamiento, nos acordamos.
Claro.
Y hubo una gran, hay una gran tormenta y mirando a esa ventana ella imagina un mundo. Un mundo lleno de esa poesía visual que te he contado. Es un poquito la historia.
Esa es un poco la historia, que además es una historia que el año pasado se llevó un premio al mejor espectáculo, sí, para la pequeña infancia, un premio FETEN, ¿no?
Sí, estamos muy muy contentos, ¿no? Sí, fue elegido el mejor espectáculo para la primera infancia que se presentó en Gijón, donde acudimos las compañías que trabajamos para niños y Ventana recibió este premio y nosotros estamos súper contentos de haber recibido este premio, ¿no?
Uh-huh.
Además sabemos que cuando actuamos el espectáculo conecta con los niños y con la familia, ¿no?
Uh-huh. ¿Es más difícil hacer un espectáculo para niños que para adultos?
Sí, porque mira, es como mucha responsabilidad, porque los niños algunos son la primera vez que van al teatro, ¿no? Y entonces, claro, no les queremos defraudar y decimos qué les queremos contar y cómo les queremos contar, ¿no? Y sí que un espectáculo para niños es la misma calidad que un espectáculo para adulto, con su escenografía, con su vestuario, con sus luces, ¿no? Pero es cómo lo, hay que tener unas condiciones especiales, cómo les acogemos, cómo le contamos la historia, ¿no? Pero es más difícil porque los pequeños, si no les gusta, descuelgan. El adulto nos quedamos y aplaudimos y ya, bueno, al final decimos, bueno, no, nos ha gustado mucho, un poco, bueno, pero el pequeño, si no le gusta, desconecta de lo que ahí está pasando, ¿no? Entonces, es muy difícil atraer la atención de esos ojos que miran, los niños pequeños no solo miran con sus ojos, sino con todo el cuerpo, ¿no? Uh-huh. Y entonces, lo bonito es la intensidad de esa atención que tiene. A mí me encanta, como está, ves, claro. Me encanta.
Uh-huh. Ya te veo, ya te veo que te encanta. Sí. Oye, por cierto, siendo pequeña infancia, al tipo de público que va dedicado el espectáculo, ¿lo hacéis de algún modo interactivo o es un público que se sienta delante de lo que ofrecéis hasta el final y se acabó?
Sí. Se sienta delante de lo que le ofrecemos, pero ¿sabes? Hay una parte de este espectáculo que a mí me gusta mucho contar. Nosotros provocamos que cada espectador, cada espectadora se construya su propio mundo imaginario, ¿no? Ellos se sientan, pero su imaginación va volando, ¿no? Porque no se lo damos todo hecho, ellos crean en sus cabezas ese mundo imaginario, ¿no? A través de los sonidos, de la imagen, de la luz, como te he contado.
Este espectáculo, Ventanas, lo vamos a poder ver el domingo aquí en el Teatro Echegaray, en dos funciones, 11 de la mañana y 1 de la tarde. Así que tenemos dos posibilidades para poder disfrutar un espectáculo, como decimos, familiar. Una ventana a la que asomarnos hacia adentro o una ventana, en este caso, en la que se asoman desde dentro para vernos a nosotros en ese momento de pandemia en el que se creó, de alguna manera, este espectáculo. Pues, Rosa Ángela García, gracias por estar un ratito con nosotros, suerte para el domingo y que vaya todo fenomenalmente bien.
Muchas gracias a vosotros por invitarme. Gracias.
Gracias, hasta luego.
Hasta luego, adiós.
¿Qué tiempo va a hacer mañana viernes? Dice la Agencia Estatal de Meteorología que vamos a tener cielos con poquitas nubes, con algunos intervalos de nubes altas, con algunos intervalos de nubes bajas, o sea que nubes por arriba y por abajo por todos lados, algo de bruma también en el litoral, sin descartar niebla, o sea que mañana va a tener una nubosidad de lo más intensa, ¿no? Nubes por arriba, nubes por abajo, bruma en el litoral, niebla, es de todo. El viento va a soplar variable, flojo, con brisas, afortunadamente, y la temperatura. Pues mira, las mínimas se van a mantener más o menos igual, las máximas también más o menos igual, pero en el litoral incluso pueden bajar un poquito. En el resto de la provincia van a subir. La máxima mañana la vamos a tener en Antequera, 30 grados ahí, para cocerse. 29 en Ronda, 26 en Vélez Málaga, 25 aquí en la capital y 24 de máxima en Marbella. Vamos a ir poniendo el punto y seguido porque ya sabes, la radio continúa contándote más cosas. De hecho, ahora a las 6 de la tarde llegan las noticias de España y el mundo. Después vamos a, en un minuto, actualizar toda la información de nuestra comunidad autónoma. Y después seguimos en Clave COPE Andalucía, hoy con programa dedicado, como sabes, los jueves al mundo de la educación. Hoy toca el turno de Aula Activa. Nosotros nos vamos, pero hoy, más que nunca, Enrique Ortiz y yo te deseamos algo muy especial, que la fuerza te acompañe. Hoy es 4 de mayo, así que no te digo nada y te lo digo yo. Qué pena que ya haga mucho calor. No voy a poder llegar ahora casi, ponerme mi bata de Chihuahua. Es una lástima. Pero en fin, lo mismo lo hago, aunque sean dos minutos y los chorreones me caigan por la espalda. Bueno, pues nada, queridos amigos, queridas amigas, ahí estamos, en la Estrella de la Muerte. ¡Adiós!